Necesitamos una mirada jurídica sobre la imputación que hace Claudio Bonadío sobre una serie de exfuncionarios encabezados por Cristina Fernández de Kirchner, al margen de lo que uno puede comentar de la lectura del fallo. Vamos a hablar con Tomás Farini Dugan, que es abogado querellante en la causa AMIA. Buen día, Tomás, te saluda Román Lehmann.
Buenos días, Román, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. La imputación de Bonadío fundamentalmente a Cristina, Timerman, Zanini y los tres adefesios, Khalil, Delía y Esteche, tiene que ver en principio con traición a la patria y el encubrimiento.
Así es.
Avancemos primero sobre traición a la patria. ¿A vos te parece que está bien fundamentado o no?
A mí me parece que está bien fundamentado. También me parece que, digamos, hay muchos puntos que seguramente van a ser objeto de discusión, porque Bonadío plantea que los dos atentados son actos de guerra.
Sí.
Explica por qué razón considera que son actos de guerra. Sí. Explica que una declaración de guerra formal ya no es necesaria para que se considere que existen actos de guerra, sino que los actos de guerra se dan a los hechos.
Sí.
Es decir, está bien fundamentado por qué llega a este tipo de conclusiones y además por qué considera que los atentados de tanto de AMIA como de la Embajada de Israel fueron, actos de agresión de una nación extranjera. Sí. Porque todos los imputados, los que recae sobre todo las órdenes de captura roja, son altos funcionarios del gobierno iraní que planearon el atentado a la AMIA. Por lo menos esto es, la hipótesis con la que se trabaja
ahora,
la causa.
Tomás, sin ir a Popper, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Sin ir a Popper y si las explicaciones, las construcciones dialécticas se pueden justificar a sí mismas. Por lo que yo conozco el tema, no es que Irán planifica un ataque a la Argentina porque está participando en una coalición en Medio Oriente y necesita cerrar un flanco externo y lejano.
Sí.
Por lo que supongo que vos sabés, y yo también, más tenemos la evidencia o la impresión, si querés, para ponerlo más liviano, que los dos ataques tienen que ver con que Menem no cumplió lo que había acordado en sus dos visitas a Medio Oriente antes de ser presidente.
Sí. Mira, hay una parte de la causa que desarrolla un poco este tema, por decirlo de alguna forma, de manera tangencial, y que es, tiene como origen las escuchas, porque, ahí uno lo que ve es que, por ejemplo, Delía funcionaba como una especie de emisario, es decir, intermediaba entre nuestra expresidenta y uno de los principales autores de atentados, que es Rabbani.
Sí.
Dentro de, si uno se fija, mira, es una pregunta para hacerse, a mí realmente me sorprendió muchísimo cuando lo vi, que entre el 2011 y el 2015, ¿sabés cuántas llamadas hubo?
Sí, lo sé, pero decilo vos.
600 llamadas.
Sí, lo sé.
Entre Delía y la expresidenta.
Sí, no solo eso, pues, y contá qué pasaba después de una llamada importante.
Apareció una llamada a Rabbani, antes había una llamada a Rabbani, y decir, claramente Delía operó como una especie de correo para, y además, cuando uno ve qué es lo que resulta de esas escuchas, es que lo que estaba intermediando, lo que quería saber era qué le interesaba a Argentina y qué le interesaba a Irán.
Bueno, te voy a decir una cosa, para sostener aún más lo que estás planteando, y después, si querés, abrimos un paréntesis del aporte que hace García Moritán en la causa y fundamentalmente en la imputación de Bonadío. Vamos a poner un audio donde aparece Delía hablando con Khalil, donde Khalil le reconoce que el borrador del memo que aprueba el gobierno argentino tenía un antecedente de 6 años antes, pues se lo habían presentado a Néstor Kirchner. Poneme el audio.
Luisito. Yusef, ¿te enteraste?
¿De qué? ¿Qué pasó?
No sabe nada, me llamó Parrilli recién. Se firmó el acuerdo Argentina-Irán en Etiopía.
Sí, sabía. Salió en todos lados. ¿Hoy a la mañana?
No, estoy en Babia, yo estaba...
¿En serio, boludo? Hoy a la mañana
Pero estoy en el campo, boludo, acá no hay internet, no hay una mierda.
¿Sabes que te iba a llamar? Pero es que ¿qué lo voy a llamar? Este ya debe saber, decía yo.
No, impresionante.
Pero yo pensé que sabías, campeón del mundo, por Dios. Yo...
No, boludo, me dijo Parrilli recién, me quiero...
Eso
además,
dijo,
el día de mi cumpleaños, ¿qué? Esto se lo ha firmado, el día de mi cumpleaños tengo un...
Feliz cumpleaños, Luisito, querido, feliz cumpleaños. Sí, escúchame, firmó Timerman y Salehi, sí. Y ahí está todo lo... Bueno, yo te voy a contar algo entre nos.
Sí.
El memorándum ese, lo hemos escrito hace 6 años... Con una persona, lo presentamos y nos dijeron es inviable.
¿Estás ahí, Tomás? Bueno.
Sí, totalmente.
Bueno, de parte no lo de prueba, ¿no?
No, por supuesto, porque hay una de las... Eso da la estimativa y hay un montón de otras pruebas que demuestra que este memorándum es un proyecto iraní, que la Argentina no intervino en nada, pero... A ver, esta es una cosa francamente escandalosa que resulta de la causa, es que... Todos los imputados, toda la gente que declara, no hay una sola prueba de que,
sí,
de que se haya intercambiado una sola cláusula.
Totalmente de acuerdo.
Aparece de golpe Timerman con este memorándum en la mano, no sé, en fin. Es realmente, digamos, y esto tiene como antecedente, bueno, no solamente esta explicación de Khalil acerca de que nosotros se refiere a Irán, obviamente, porque, digamos, este hombre era un agente iraní, sino que además, por ejemplo, en el 2008 el agregado argentino en Irán, el agregado comercial de la Argentina, sí, en Irán, mandó un parte secreto donde explicaba que desde Irán les proponían una serie de puntos para que se llegara a un memorándum con la generación de una comisión de la verdad. Es decir, más o menos lo mismo que resultó después.
Ahora, me apoyo en el fallo, por ejemplo, la ex procuradora del Tesoro, ¿no? Afojas... 146, más o menos. Al preguntarle si con posterioridad a la segunda reunión tuvo conocimiento de quién redactó el proyecto del memorando, manifestó que, comillas, no, ni tampoco se solicitó la procuración que se realice o dictamine al respecto, ¿sí? Foca 170, Ruiz Cerruti, ¿sí? Que es, que digamos, es una diplomática de carrera.
Sí, dirigía las partes legales
y había sido canciller de Alfonsín en la última etapa. Sí, Afoca 170. Finalmente, consultada sobre quién redactó el proyecto memorando de entendimiento, manifestó que no tengo la menor idea. En la única reunión que estuve con la delegación iraní, en octubre del 2012 no había proyecto alguno. La primera semana de febrero, está hablando del 2013, tuve el conocimiento que se había firmado el memorándum. Es más, o sea, no quiero aburrir a los que están escuchando, pero al asistente de Timerman, Bonadio le pregunta, dice, ¿usted qué sabe del memo? No, un día vino con un pendrive y me dijo, sacó una copia.
Claro, exactamente.
¿Entendés?
Y por eso, claramente, y además... Sobre lo que estábamos comentando antes, que, digamos, por qué razón ocurren estos atentados justamente en la época de Menem. En la causa se puede ver que la Argentina tuvo cooperación en materia nuclear con Irán desde el año 60,
sí,
o sea, de la época de Shah. Fue muy fuerte, sobre todo, hubo muchos tratados en la época de Alfonsín,
sí,
y en la época de Menem se eliminan completamente por presión de Estados Unidos.
Sí.
Esto más o menos coincide con la época en que empiezan los atentados y demás.
Sí.
Existen conversaciones donde Khalil le dice a Elía que Irán tenía interés en el enriquecimiento de uranio, digamos.
Exactamente.
Uno de los imputados, Bogado, expresa concretamente que esta era la razón del memorándum y aporta un montón de pruebas,
sí,
digamos.
Un montón de contratos, sí, se los da.
Exactamente.
Se los da Bonadio. Ahora, déjame planteártelo así. Si nosotros planteamos que en realidad no se trató de un hecho bélico, sino de una factura de 2 o 3 países de Medio Oriente frente a Menem que no cumple lo que prometió. El móvil que es la factura, ¿sí? ¿Te borra la hipótesis de acto de guerra?
Yo creo que no, porque, a ver, es la decisión de un gobierno extranjero. Acá está el punto, digamos, no es un grupo terrorista, un loco que se le ocurre poner una bomba en otro país, porque es una decisión que se toma en el seno de los mayores funcionarios de un país extranjero, de atentar o de digamos, si no querés acto de guerra, acto de agresión, contra otro país.
Está bien, pero pasa que sí. A ver, te lo voy a poner más fino todavía, porque me parece recontra importante. Cuando el 214 del Código Penal describe el acto de guerra,
sí,
vos podés decir que puede ser un acto de guerra o un acto de agresión, porque en definitiva estás dando socorro a quien es tu enemigo.
Sí, porque...
¿Entendés?
Exacto. Bonadío explica, en función de una cantidad de razones que expone, por ejemplo, cuando Estados Unidos, invade, ataca Pearl Harbor, no declara la guerra, digamos. La declaración de guerra fue muy posterior, digamos.
Sí,
y nadie
sí.
podía discutir que eso... O la Argentina, cuando tomó las Malvinas, tampoco declaró la guerra a Inglaterra, pero nadie podía discutir que eso era un acto de guerra.
Está bien, pero yo ahí te podría replicar que en el caso de Malvinas hubo una consecución en el tiempo durante semanas, y en el caso del ataque de Japón a Pearl Harbor hubo casi 3 años y medio más de conflicto.
Sí, lo que pasa es que con ese solo acto bastó para que, digamos, se entendiera que había una declaración de guerra, digamos. No hizo falta que se juntaran los dos embajadores y firmaran un papel que dijera que había una guerra.
Entonces, déjame terminar de sintetizar esta parte. Vos tenés un rato más, total referido,
sí,
¿no?
Sí, sí.
estamos nosotros charlando, queda tranquilo. Lo que te digo es así. Entonces, para sintetizar, me voy al 214 del Código Penal, dice, aparte de la pena, yo, toda, ¿cómo es la descripción del presunto delito? Sí. Todo argentino, toda persona que deba obediencia a la nación por razón de su empleo en función pública, o sea, en este caso, Cristina Encajaría, por la presidente, sí. Parrilli y Zannini, que tomara las armas contra esta, no es el caso,
no.
Se uniera a sus enemigos tampoco, poner inteligencia, logística, nada, o le prestara cualquier ayuda o socorro.
Bien.
El cualquier ayuda o socorro, visto desde una descripción de lo que sería la hermenéutica, el espíritu, es, si yo quiero levantar las alertas rojas para que vos y tus militantes o funcionarios funcionen por el mundo sin ningún problema, ahí te estoy dando socorro.
Claro, o para que no queden detenidos, o para que logren la impunidad, o para que tu país borre, digamos, la persecución penal, porque en definitiva la causa AMIA importa en el mundo que a Irán se lo considere un país que promueve y
recuerda. Ahí le dimos el socorro ahora. Y que, por ejemplo, yo planteé que en realidad los dos ataques terroristas fueron una factura a Menem porque incumplió determinados compromisos durante su campaña. No te quita la validez de que fue un acto de guerra o un acto de agresión.
Yo creo que no, por una razón, porque quien está decidiendo eso es, sí. Digamos, son las máximas autoridades de un país y deciden atentar contra los ciudadanos, porque digamos en definitiva no es que lo fueron a buscar a Menem, digamos, ni nada por el estilo. Atentan contra los ciudadanos de otro país, que es la Argentina.
Okay. Ahora, está bien, lo entendí. Ahora, déjame que te agregue un hecho más. Ahora te agrego una complicación más. ¿Por qué es importante para determinar la figura traición a la patria toda la descripción que hace Bonadío durante 100, 150 fojas de solo sabía Cristina, solo sabía Timerman, compartimentaba la información? Yo le creo el testimonio de Val Medina que dice, yo no me enteré y era el jefe de gabinete. O sea, ¿por qué es tan importante plantear como un eje de la acusación el secretismo?
No, es que eso yo creo que no lo hace para sustentar la figura de la traición a la patria, lo hace para sustentar la idea de que esto se hizo a escondidas precisamente porque había... A ver, no es ningún delito que un país firme un tratado con otro.
No, obvio.
Digamos, decidan mejorar sus relaciones, ni que decían normalizarlas, ni que decían incrementar el comercio, ni... Nada de eso es delito. Sí es delito que como correlato de esa firma de ese tratado y de esa mejora comercial, se facilite que imputados en un atentado terminen que se levanten las órdenes de captura, que logren la impunidad, y que en definitiva, porque el segundo hecho que no llegó a ejecutarse en este caso,
sí.
Y resulta de las escuchas, es que Irán planeaba que a través de esta Comisión de la Verdad que se iba a constituir, se iba a lograr desviar, es decir, se iban a generar hipótesis alternativas a la imputación a Irán.
O sea, ahí está prestando socorro, digamos, o ayuda.
Claro.
Entiendo.
A Irán, no, a funcionarios iraníes y a Irán como país, digamos.
Perfecto. Entendí, entonces, está descrito la primera presunción sobre el delito de traición a la patria. Vamos al encubrimiento.
Sí.
Ok. Le expliquemos a los oyentes en qué consiste el delito de encubrimiento. Yo mientras te lo busco acá en el Código Penal.
Bien. Recurriendo básicamente, explicado de manera muy, muy somera, es aquel que no comete el hecho, no ejecuta
no
el hecho.
No participó.
Exactamente. Pero lo que hace es prestarle ayuda a los autores del hecho para que, entre otras finalidades, por ejemplo, logren la impunidad.
Okay, o sea, lo primero básico que los que están escuchando tienen que entender, que no hay participación directa en el hecho. No.
Exactamente. Es un delito distinto, es un delito autónomo, diferente del delito principal, por decirlo así, dependiente del delito principal, pero autónomo de este, porque es un hecho distinto, es un hecho posterior o anterior, y que tiene como propósito lograr, entre otras cosas, porque hay diferentes propósitos para el encubrimiento, uno de ellos es que el autor del hecho logre la impunidad.
Okay. ¿Y vos crees que en esta caracterización Bonadío puede probar que hubo encubrimiento?
Sí, básicamente porque, es decir, por lo menos que se tendía al encubrimiento, digamos, no que se... Yo creo que puede probar que el objeto... A ver, si uno se pone a analizar el memorándum, vos pensá una cosa, digamos, la razón... Yo creo que hay dos razones para el memorándum, una aparente y una real. La aparente es la que escuchamos de Timerman y de Cristina, que es que la causa AME estaba paralizada, que no había forma de que esto avanzara porque Irán no extraditaba nacionales y porque la Argentina no acepta juicios en ausencia ni en terceros países, y que en consecuencia la única manera de lograr que los imputados declararan era la firma de este memorándum y que era lo único que iba a hacer que la causa avanzara. Esta es la razón aparente de la firma del tratado.
Sí.
La razón real es otra muy diferente, que es, ¿por qué? Porque yo digamos, una declaración por Skype ya había pasado para esto, es decir, no hacía falta que me entrara un tratado.
Pero dejámoslo poner así. Yo sé que ustedes cometieron el delito, mataron 85 personas, ¿sí? Ahora, porque me gusta el régimen iraní, o porque me vas a dar una millonada de pesos, o porque estamos en un business de energía nuclear, decido articular un acuerdo diplomático para encubrir tu responsabilidad. Y la ejecución del encubrimiento es, por ejemplo, la Comisión de la Verdad, donde vuelvo opaco la principal acusación, o le meto una nota a las alertas rojas bajándole su impacto en el mundo de la persecución policial internacional. Por ejemplo, ¿sería así?
Claro, exactamente. Okay. Porque ahí, esa nota, digamos, que era... Vos fíjate, el tratado tenía dos principios de discusión distintos. Uno era, como todo tratado internacional, el momento de que los parlamentos de cada país ratificaran ese tratado. Sí. Salvo la cláusula séptima, que con la sola firma del tratado tenía comienzo de ejecución. Esa cláusula séptima lo que ordenaba era que los dos cancilleres iban a notificar a Noble, que era el titular de la Interpol, que se había firmado este tratado y que en consecuencia la Argentina e Irán iban a resolver los problemas que, digamos, resultantes de la causa AMIA a través de la vía diplomática.
Okay.
¿Cuál era el sentido de esto? Acá es muy importante la declaración de García Moritán, porque García Moritán explicó que en el 2007, inmediatamente después de que se quedaron las alertas rojas, los iraníes fueron a hablar con Noble y le preguntaron cómo podían hacer para levantarla. Y Noble le explicó que había dos formas. Una, que el juez de la causa ordenara el levantamiento, y la segunda es que hubiera un acuerdo político entre los dos países y que se informara Interpol de este acuerdo político. Esto fue la cláusula 7.
Claro,
y esto fue lo de Irán. Y claro.
Ahora, sí, Lourdes.
Sí, doctor, ahora, ¿cómo le va, Lourdes Martínez?
¿Qué tal, Lourdes?
Ayer hablamos con el doctor. Doctor, ¿no le parece que acá tenemos, básicamente, es más importante justamente la figura de encubrimiento, en este caso agravado, como pone el doctor Claudio Bonadío, y el estorbo del acto funcional, que es el otro delito que también le imputan, más que probar, digamos, la traición a la patria? Eso es lo que, para mí, es más complejo.
Yo creo que, claro, sí, porque el delito de traición a la patria es un delito mucho más complejo que el encubrimiento, por ejemplo, y requiere un montón de otras cosas, y además son figuras, yo creo, alternativas. Bonadío las aplica, digamos, en forma conjunta, las hace concurrir de manera...
Sí, de ideal.
Te mete un
concurso ideal, le puse.
Sí, exactamente. Pero yo creo que son alternativas, digamos, si el procesamiento, es decir, si en definitiva se considera que se consolidó una imputación por uno de los... Es decir, acá lo importante son los hechos, no las calificaciones jurídicas, digamos.
Correcto.
Entonces, después, ¿cuál es la calificación jurídica con la que esto resulte, digamos, llevado a juicio oral? la verdad que, digamos, no es tan trascendente.
Bueno, ahí tengo las tres últimas preguntas. Primero, sabemos que el Parlamento iraní, comillas, no lo aprobó.
Sí.
Y que después se declaró inconstitucional el memo. Vos, así, para perfeccionar el delito, ¿necesitás un principio de ejecución de lo que era tu instrumento o alcanza simplemente con plantear el hecho?
No, acá hay un tema que es, hay una diferencia casi entre las calificaciones jurídicas. ¿Por qué? Porque el delito de traición a la patria prevé, no me acuerdo si es el 215 o 216, hay una figura, es el único delito en el Código Penal, sí, que pena el delito incluso antes del comienzo de ejecución. Es decir, basta la mera conspiración para que exista, para que el hecho sea punible. Es el único caso del Código Penal argentino.
O sea que ya vos, entonces, de la perspectiva de Bonadío, el traición a la patria está perfeccionado.
Por supuesto, pero para mí, con lo que se investigó, porque ese argumento fue importante, sobre todo, cuando se utilizó el argumento de que no había iniciado, de que no había comienzo de ejecución para poder desestimar la denuncia.
Claro.
¿Bien? Porque, es decir, ¿cuál es la obligación de un juez cuando tiene un hecho que debe juzgar?
Principio investigar.
Primero investigar, y segundo, es decir, y si lo que quiere decir es, ojo que este hecho no tuvo comienzo de ejecución, o es atípico, sí, lo que sea, su primer deber es que analizar ese hecho a la luz de todos los delitos del Código Penal.
Sí.
Y bueno, si uno lo veía a la luz del delito de traición a la patria, el argumento de que digamos, no había comienzo de ejecución no valía para sostener la atipicidad, digamos, para decir que acá no había delito, que no se podía iniciar una investigación.
O sea, que sí había delito, a ponerlo en términos positivos.
Por supuesto, porque claramente, digamos, con la sola... es decir, el argumento de que no había... Porque, digamos, el argumento era, como no se constituyó la Comisión de la Verdad y como no se cayeron las alertas rojas, acá no hubo comienzo de ejecución. Eso se demostró en esta investigación que era falso, que no fue así.
Obvio.
No fue
o
así.
O sea, el acto preparatorio te implica una ejecución, en ese delito en particular.
Sí, en el delito de traición a la patria, la mera conspiración ya es delito.
Ok, ¿y en el delito de encubrimiento?
No, no es así, pero lo que sí se demostró en esta investigación es que eso que se sostenía era falso en la medida que acá hubo comienzo de ejecución. No era verdad que no había comienzo de ejecución porque las alertas rojas efectivamente se vieron alteradas.
Ah, okay, para vos el comienzo de ejecución, para considerar que el delito de encubrimiento está perfeccionado, fue la nota al pie que le pusieron a las alertas rojas en acuerdo de Irán y Argentina.
Exactamente, pero para Bonadío no es así. Para Bonadío, por lo que yo leí del fallo, sí, para Bonadío el hecho de haber, digamos, este giro que se hizo en la política argentina hacia el exterior y que benefició a Irán en la medida que lo sacó como país promotor del terrorismo, digamos.
Ah, es decir, ese es el principio de ejecución.
Exactamente. Es decir, yo cuando leo el fallo de Bonadío, yo entiendo que para Bonadío el comienzo de ejecución del delito de encubrimiento incluso se puede dar desde el momento en que...
Eso está en la foja 288, dice, aplicando esto al presente caso, se desprende que los imputados habrían realizado distintos aportes para suscripción y aplicación del memorando de entendimiento firmado entre los dos gobiernos de la República Nacional en miras de normalizar las relaciones entre los estados.
Claro.
Este documento fue el medio escogido para mejorar la situación de las personas señaladas por la justicia argentina como responsable del atentado a la sede de AMIA, brindando mecanismos legales idóneos para librarse de las órdenes de captura internacional dispuestas a eludir la investigación llevada a cabo por las autoridades judiciales argentinas. Es la foja 288, Tomás.
Uh-huh,
es eso. Ahora, pará. Y tengo dos últimas preguntas.
Pero es que eso es lo más importante. Hay que destacarlo a mí cuando yo venía... Bueno, vos sabés que venía siguiendo esta causa.
Sí.
Y lo que más me destacaron es justamente el tema de las alertas rojas. Porque no es que se pidió que levanten las alertas rojas, sino que al poner ese, digamos, ese asterisco, si se quiere, diciendo que había un tratado, digamos, que se estaba negociando, eso hace que automáticamente se levanten en los hechos, ¿entiendes?
No entiendo. Ahora...
Sí, es decir, esa adenda
claro,
lo que implica es que cuando, si alguna vez alguno de estos iraníes va a un aeropuerto, no se lo detenga inmediatamente, sino que se consulte al juez, por ejemplo, y que francamente, digamos, ponga en duda si esto debe... Porque yo a mí me gustaría saber qué pasaría si un gobierno extranjero tiene que tener un iraní y aparece esto, porque francamente la debilita sensiblemente... La debilita tanto que incluso el gobierno de Corea le preguntó al de Argentina si podía recibir a uno de estos iraníes,
sí,
porque no sabía qué hacer, porque en definitiva, como está figurado este acuerdo político, le hizo la consulta concreta, digamos, y si podía invitarlo.
Totalmente, sí, eso está en el dictamen. Ahora, te digo una última cosa que es casi un comentario. Quizás sí. A partir del 1 de enero la causa tiene otro juez, ¿no?
Eso no lo sé. Ah, puede
el
ser.
El 1 de enero, sí.
¿No?
Puede ser.
¿Sabías vos?
Pero, ¿por qué? ¿Por el trámite?
Sí, porque ya le salió el trámite.
Sí, sí, a partir del 1 de enero, Bonadio está jubilado.
Sí.
¿Y qué hacemos?
Sí, bueno, y bueno, veremos. Pero igual, que él haya iniciado los trámites no quiere decir que...
El 1 de enero, no, el 1 de enero ya le dio la jubilación, entra en el RUS.
Ya, bueno, la
ya tiene hasta lo que va a cobrar, bueno, todo.
¿Y?
Exacto. Veremos quién inicia, digamos, quién toma su lugar, digamos, habría que ver.
El abuelo se fue y me dejó el expediente, ¿sería así?
Exactamente.
Ok, Tomás, gracias,
Un abrazo a ustedes.
Te mando un abrazo, chao. Era Tomás Farini Duben, uno de los abogados crecientes de la causa.